A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Estamos 11 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche. Lo que yo venía repitiendo desde hace 8 meses es ahora de repente compartido por la totalidad del periodismo deportivo y por la inmensísima, por no decir que total, mayoría de aficionados del Real Madrid. ¿Y qué decía y digo yo? Pues yo decía y digo, a lo mejor esto no está demasiado bien, dos cosas, ¿no? La primera que decía es que Zinedine Zidane es un cadáver deportivo a los postres. Que su mensaje, que caló durante 3 años, ya no cala. Que es un mensaje que está agotado y que al actual entrenador del Real Madrid le ha superado ampliamente la situación de vacas flacas. ¿Por qué esta línea argumental mía no era compartida por casi nadie en su momento? Pues muy fácil. No era compartida por casi nadie por la sencilla razón de que el Real Madrid acabó ganando la Liga. El Real Madrid jugó regular, mal a veces, muy mal otras, pero acabó ganando la Liga, se llevó un título y en la final de la Supercopa de España le ganó al Atlético de Madrid. De modo que la forma de contrarrestar lo que yo decía era repetir todo lo que había ganado Zinedine Zidane. Decir que yo era un desagradecido, incluso un antimadridista, y que lo que importaba en el fondo era ganar. O sea, periodismo y afición unidos por eso que algunos achacaban, por ejemplo, a José Mourinho. El resultadismo. Pero creedme, el proyecto de Zidane estaba agotado con o sin Liga. Del mismo modo que seguirá estando agotado si, por esas casualidades que tienen el fútbol y la vida, el equipo acaba conquistando la 14ª. Desde ese punto de vista, y solo desde ese, la Liga tapó, la Liga ocultó, la Liga disfrazó una realidad, la enmascaró, nos distrajo de lo esencial, que es que a Zinedine Zidane se le acabó su tiempo en el mejor club deportivo de la historia. Y lo segundo que yo decía, y aún digo, es que el Real Madrid tiene uno de los mejores y más envejecidos, por cierto, 11 del mundo, uno de los mejores. Tiene un 14 o un 15 razonablemente bueno, competitivo, y tiene 7 u 8 futbolistas que no tienen calidad para jugar en ese equipo. No la tienen. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ya me gustaría a mí que surgiera algún Pelé o algún Maradona, pero no es así. Y ponía, y aún pongo, nombres. Militao, Vinicius, Rodrigo, Odriozola. Bueno, si a esto le unimos que Marcelo e Isco son dos exfutbolistas del Real Madrid, que Jovic se acaba de ir, que Odegaard se quiere marchar y que Mariano está inédito, está virgen, futbolísticamente hablando, por supuesto, supongo, el Real Madrid ya no tiene un problema deportivo, que también, sino de gestión de vestuario, que era de lo poco bueno que aún podíamos salvar de Zizou. ¡Qué bien maneja el vestuario! Pues bien, hay futbolistas con los que lleva sin hablar 3 meses. 3. Y alguno de ellos jugó, por cierto, anoche en Alcoy. 3 meses sin hablar con ellos. Seguro que Zidane ha hablado más veces desde septiembre con Ronald Koeman que con algunos de sus propios jugadores. Por si todo esto fuera poco, resulta que en el banquillo del Real Madrid hay sentado un entrenador que no comulga con la filosofía deportiva del club, que consiste en darle cancha a chavales jóvenes que han costado menos que un mega crack y que pueden consolidarse si los pones. Si no los pones, no hay consolidación posible. No voy a insistir en ello otra vez, de nuevo, pero el Real Madrid tiene por ahí, gravitando, a Brahim, a Ceballos, a Kubo, ha dejado salir, por ejemplo, a Reguilón, a Raf, a Llorente, bien es cierto que bien vendido, por 40 millones de euros. Por lo demás, Zidane tampoco demostró demasiado interés en recuperar, por ejemplo, a James Rodríguez o a Bale, que entre los dos le costaron 180 millones de euros al club, ¿eh? 180. 180 entre los dos, ¿eh? Cero interés. Oiga, ¿tengo alguna posibilidad yo de jugar? Ninguna. Haga lo que haga. No. Si marco un hat-trick tampoco, tampoco. Coño, ya está bien de rarezas, ¿eh? Ya está bien de rarezas. Que eres un alto ejecutivo del club deportivo más importante de la historia, ¿eh? Que no estamos aquí para bromas, ¿eh? Los experimentos con gaseosa. No con Moon, que el Moon cuesta caro. De modo que la pelota ya no está en el tejado de Zidane. Ya no está, no la busquéis en ese tejado. Es que hemos ido al tejado de Zidane, si no está ahí. No subáis a ese tejado que ya la pelota no está ahí. La pelota no está en el tejado de Zidane, que afirma que no es vergonzoso caer en 16avos de final de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división B con un presupuesto de 800.000 euros, que es lo que cobra al mes Sergio Ramos. La pelota ha dejado de estar en ese tejado para pasar al tejado de más arriba. Hay que subir 3 o 4 pisos más. Hay que subir al tejado del presidente del club. Es Florentino Pérez, y desde ayer también, por cierto, Biden, quien tiene el maletín con el botón nuclear. Es a él a quien le corresponde apretarlo o, por el contrario, pensárselo dos veces, porque... ¿Y ahora a quién traes? ¿A quién traes ahora? Cuando estamos ya casi en septiembre, en febrero, cuando está la eliminatoria de Champions a la vuelta de la esquina. ¡A Allegri! Hombre, no me hagas reír. ¡A Gallardo! Lo que es más una invención argentina que otra cosa. Probablemente Gallardo sepa, por cierto, más de la Liga Española que el propio Zidane. Pero vas a traer al muñeco casi en febrero. Por otro lado, si no haces nada, si no mueves un músculo, da también la sensación de que todo te resbala, ¿no? Y eso, la imagen que el Real Madrid traslada al exterior, es de lo poquísimo que inquieta, sinceramente, al presidente del club. Para mí, y eso es algo que confieso aquí, os voy a confesar aquí por primera vez, nunca he dicho esto, para mí, Zidane no se acabó ayer o anteayer o el mes pasado o hace 6 meses, no. Para mí se acabó exactamente el 31 de mayo del año 2018. Cuando, con el rabo entre las piernas, dimitió dejándole a su, entre comillas, amigo, porque eso no se le hace a un amigo, Florentino Pérez, una bomba nuclear en el despacho, y luego se fue a merendar tan ricamente tortitas con nata antes de visitar Muebles La Oca para comprar un tresillo. Ese día, cruz y raya. Oiga, ¿y por qué critica usted a Zidane? Pero vosotros visteis la que nos montó. Se fue en alto. Bueno, desde su punto de vista, tácticamente, una operación perfecta. Y ahora, cuando está abajo, no quiere marcharse, claro. Con o sin Liga, con o sin Supercopa, su regreso, su vuelta al Real Madrid fue un inmenso error. Y algún día, por cierto, se sabrá toda la verdad a propósito de quién lo buscó, cómo se fraguó, ¿y a quién le interesaba más su vuelta? Más que nada porque resulta que el otro nombre que sonaba con más fuerza incluso que el suyo propio era el de José Mourinho. ¡Qué casualidad! Zidane para mí se acabó ese día, lo reconozco. Porque yo no soy de Zidane.
El primer pa.
Ni de Cristiano. Ni de Sergio Ramos. Yo soy del Real Madrid. O para ser más exactos, yo sí soy madridista. Cristiano es cristianista, Ramos es ramista y Zidane es zidanista. Lo que pasó ayer dolió, dolió mucho y duele y va a seguir doliendo. Probablemente sea una de las páginas más negras, más oscuras del Real Madrid a lo largo de tantos años de historia. Pero era predecible, no fue algo inesperado. La reconstrucción del Real Madrid no pasa por Zidane porque nunca pasó por él. Él va a morir con las botas de Isco, Marcelo, Modric, Benzema y Casemiro puestas. Y por una simple cuestión biológica, al Madrid hay que rejuvenecerlo con sangre nueva y de calidad. Con Álava, si es que está hecho, con Mbappé, si hay ocasión, con Haaland, si ello fuera posible, y con un entrenador con ideas nuevas y con ganas de enseñarle a los más jóvenes, a Jovic, a Brahim, a Kubo. La ocasión la pintan calva porque, al parecer, al hombre con suerte se le acabó y ahora siempre pierde cuando juega a la ruleta rusa. Pero no busquéis la pelota en el tejado de Zidane. Ya no está ahí. La pelota cambió de tejado y ahora la partida se juega en otro lado. Está en el tejado de Florentino. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Sobre las 11 empezamos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil. ¡Vigor, vigor, 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 vigor! Energisil, vigor.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina. Más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No!
Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando El Primer Palo.
Y aquí es cuando entro yo, ¿eh? Aquí es cuando entro yo. Y además entramos en buen momento porque acaban de pitar. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches,
penalti a favor del Atlético de Madrid, que ahora mismo está empatado a 1 en su partido con el Eibar, ¿no?
Yo creo, lo ha pitado Melero López, pero me parece que viendo las 2 primeras repeticiones, yo creo que llega a tocar incluso la pelota en alguna jugada, en algún momento, pero bueno, lo ha pitado.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Tú como experto arbitral que eres, ¿te parece penalti eso?
Todavía no lo tengo claro. Quiero ver alguna otra repetición, pero si lo es, me parece un error absurdo de Arbilla, porque Luis Suárez no tenía prácticamente ninguna opción de marcar gol.
A mí me parece lo típico, que como lo ha señalado ya Melero,
va a ser muy complicado. Yo creo que va a ser difícil que el VAR intervenga. Sí,
el VAR intervenga, sí.
Bueno, Dimitrovic, por cierto, que ha sido el autor del gol del Eibar. Un portero que para penaltis marcando un penalti.
¡Bú!
Dudoso, ¿eh? No lo sé.
Sí hay contactito, pero...
Vamos a ver qué dice Mendilibar, ¿eh? Que está contento con el VAR y con el arbitraje.
Bueno, aquí el VAR no tiene nada que ver, lo ha pitado el árbitro.
Sí, 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 ahí no es, ahí ya no hay posibilidad.
Sí, pero lo están revisando.
¿Están revisando?
Sí, lo están revisando. Claro,
todos los penaltis.
Sí, no, pero que te quiero decir que...
Bueno, coño, pues entonces tendrá que ver el VAR, Sergio, ¿no?
Sí, pero que digamos que en esta decisión el VAR, si acaso, le beneficia, porque el que ha pitado el penalti es el árbitro.
Claro,
a lo mejor le salva el VAR de perder un punto.
A lo mejor están viendo la jugada si es fuera o dentro. Pero yo creo que es dentro.
A mí me parece que no es penalti.
Me parece que hace mucho Luis Suárez por caer.
Eso,
¿eh?
Me parece que no es, que no es penalti. Ratifica, le han pitado un penalti que se lo habrían pitado jugando en el Barça. Totalmente.
Decisión, sí.
Totalmente. Se lo habrían pitado jugando en el Barça. Bueno, Valencia y Osasuna en Liga han empatado a 1. El gol del Valencia de Unai en propia puerta, el de Osasuna de Caleri. En juego este Eibar 1, Atlético de Madrid 1. Va a lanzar precisamente Luis Suárez el penalti, de forma que el Atlético de Madrid puede adelantarse a 2 minutos para el final del partido, y efectivamente es lo que hace. Eibar 1, Atlético de Madrid 2, y luego en Copa, Ibiza 1, Athletic Club de Bilbao 2, con mucho sufrimiento, porque durante gran parte del partido el Ibiza le ha tenido acorralado al Athletic. Y ahora mismo en juego, Cornellà 0, Barcelona 1.
Sí, ha marcado Dembélé en la prórroga para Barcelona. Estamos en el 111, 9 minutos para el final. Pero el Cornellà está centrando balones, típico campo que está mal porque es de hierba artificial. Va a sufrir el Barcelona en estos últimos minutos.
Uh-huh, muy bien. De forma que mañana en el bombo, falta precisamente del Cornellà-Barça, pero bueno, digamos que se va a meter el Barcelona finalmente, habría 11 clubes de primera división. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Levante, Sevilla, Betis, Granada, Valladolid, Osasuna y ahora mismo también el Fútbol Club Barcelona. Es decir, 3 de segunda división también. Además de estos 11 de primera, Rayo, Almería y Gerona. 2 de segunda B, Navalcarnero y Alcoyano.
Esos 16.
Los octavos de final el miércoles 27 de enero.
El penalti de Luis Suárez lo ha tirado la Panenka. Ahora mismo en Madrid estaría a 7 puntos del Atleti. Sí. Y el Barça ha fallado 2 penaltis, o más bien el portero del Cornellà ha parado 2 penaltis. A Pjanic y a Dembélé.
Sí, pero eso es para analizarlo, ¿eh? Porque... ¿Por qué no los tira Griezmann?
Bueno, pues porque Griezmann ha fallado los últimos 5 que ha tirado. Joder, macho, 3 con Francia y 2 con...
Pero es un futbolista de 120 millones de euros.
Bueno, pero no todos los jugadores que cuestan ese dinero tienen por qué ser especialistas en penaltis.
Hombre, ¿quién tiraba los penaltis del Atlético de Madrid cuando estaba Griezmann? ¿Quién los tiraba?
Sí, pero que, no hagas una regla de 3, que no todos los jugadores que cuestan ese dinero tienen que saber tirar los penaltis.
Vamos a ver, lo que me está sugiriendo Dani Blanco es que si no tira los penaltis Griezmann es porque antes los ha fallado y tiene miedo a seguir fallándolos. Y lo que yo te digo es que un jugador que cuesta 120 millones de euros, tiene que ser el que coja la responsabilidad.
Ya lo sé, Juanma, pero lleva 27 lanzados en su vida y ha marcado, me parece, que 16 de 27 o 17 de 27 ha fallado 11. Que eso es una barbaridad.
Yo lo veo al revés. Me parece un ejercicio de humildad que un futbolista como Griezmann, talla mundial, reconozca que hay mejores lanzadores de penalti que él.
No es un especialista.
Messi, por ejemplo, para mí no es de los mejores lanzadores de penalti. Y es Leo Messi.
Bueno, el caso es que no los tira Griezmann, que ha costado 120. Sergio dice que es un factor que no hay que tener en cuenta. A mí me parece que lo que cuesta un futbolista va en relación directa con su calidad y que, por lo tanto, los jugadores que más cuestan tienen más calidad que los demás y tienen que asumir más responsabilidad, en mi opinión.
Responsabilidad, sí.
En mi opinión. Y, coño, que hay más responsabilidad que tirar un penalti.
Pero bueno, una cosa...
¿A ti te parece que para un delantero es de ese nivel... pero una cosa no tirar un penalti porque ha fallado antes.
Una cosa es asumir responsabilidad dentro de un terreno de juego, en un vestuario, liderarlo, que yo creo que sí, que eso es lo que tienen que hacer los mejores jugadores y los que han costado más dinero.
Bueno, caso...
Pero otra cosa es que esos jugadores tengan por qué tener la habilidad específica de ser los mejores lanzadores de penalti, porque no tienen por qué serlo.
Pero es que Griezmann tiene esa habilidad
Te está diciendo Dani que no.
No es un especialista.
No, en el Atlético de Madrid, ¿quién
lo tiraba? Sí, pero fallaba muchos.
Fallaba muchos. Bueno, el caso es que lo ha tenido que tirar uno que sí es especialista, que es Pjanic.
Y lo ha fallado.
¿Vale? Y luego lo que no entiendo yo es que qué no vuelve a tirar el segundo penalti a favor del Barcelona Pjanic otra vez. Pues no, cambian otra vez de lanzador y lo lanza Dembélé. Sí. Aquí el caso es que no lo tire nunca Griezmann. Es decir, habría ido corriendo turno. Si a favor del Barça hubieran pitado 11 penaltis, Griezmann habría sido el último en
¿Tú viste el último que tiró Griezmann en la Supercopa de España?
Que los he visto.
Lanzó al segundo anfiteatro.
Pues ahí se demuestra un jugador que tiene agallas. Por ejemplo, Sergio Ramos. Sergio Ramos falla uno y dice, y al siguiente lo voy a tirar a Lopanenka. ¿Por qué? Porque estas son mis narices y las pongo aquí en el campo. Pero en fin, ese no es el tema. No es el tema, Valentín. No trates de distraer la atención de lo que realmente nos trae aquí esta noche.
¿Que el Atleti se pone a 7 en Madrid?
¡Tampoco! He convocado gabinete de crisis. He convocado otro gabinete.
Pero escucha, perdona que te que haga la pregunta.
Espérate, que voy ya con los gabineteros.
Vale, solo la pregunta, para hablar del pasado, del presente o del futuro a 5 años o 10 del Real Madrid.
De todo.
Porque la última vez no me quedó claro.
De
¿eh?
Todo, del pasado, del presente y del futuro a 5 años. Está quejándose el Eibar de una posible mano una dentro del área. Sí. Bueno. Vicente Azpitarte, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, amigo
¿Puedo
mío.
¿Puedo hacer alguna pregunta o no?
Pero vamos a ver, la noche es tuya. La noche es de los jóvenes, tú eres joven, pues adelante. Pregunta.
Yo, en primer lugar, me uno a la pregunta de si alguien que vale 120 millones debe tirar o no los penaltis. Uh-huh. En segundo lugar, pregunto si alguien que vale 120 millones debe ser titular en Eibar o no. Pregunto también si alguien que vale 100 millones y necesita minutos debe ser titular en Alcoy. Pregunto también si la liga está peligrosamente preparada o no. Porque, claro, viendo lo que ha pasado hoy en Eibar, pues lo normal es pensar que pueda estar algo preparada, porque no es normal lo que hemos visto sobre el terreno de juego con alguna decisión arbitral, incluso lo que estamos viendo en este momento.
Bueno, están pidiendo penalti, para mí no es, ¿eh? No, yo creo que no es.
Desde luego, el que no es el que le han hecho a Suárez.
Tampoco.
Eso está claro.
Tienes razón, tienes
eso está
toda la
claro.
razón del mundo.
Sí. En el minuto 90, prácticamente. Sí, sí. Igual que ayer tampoco me parecieron penaltis los dos que pitaron en contra del Granada en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica.
Y si no hay ningún tipo de dudas, a propósito de que sobre Militao hay un penalti clarísimo.
Por supuesto.
Clarísimo.
Igual que tampoco entiendo esto de... es que no se pueden poner excusas. Lo de ayer fue una auténtica vergüenza. Uh-huh. Pero claro que se puede poner como excusa que hay un penalti en el último minuto que no se pita.
Claro.
Porque si se pita ese penalti no se vive la vergüenza que se vivió después.
Pero un segundo nada más, porque a propósito de la vergüenza... Mira, hablando de no tener vergüenza. Pepe Herrero, buenas noches.
Aquí está su lanzador de penaltis, el que no se
muy bien. Paul Tenorio, buenas noches.
Buenas noches. Vaya escándalo de liga, Juanma. Estoy alucinando. Es el mayor escándalo desde que existe el VAR en la primera división española.
Pues dices,
acaba de pitar Melero López, sí, que en directo hemos visto todos que no era, sí, y ha ratificado Munuera Montero en el VAR, sí, se llama prevaricación, se llama peligrosamente preparada, se llama darle la victoria al Atlético de Madrid a falta de 3 minutos, bueno, mira, con un piscinazo de Suárez terrible,
escucha,
y se llama que alguien quiere, sí, que el Atlético gane la liga y que haya variedad, que haya colorido.
Paul, por favor, eleva un poquito el listón intelectual, hombre.
No, elevarlo vosotros, por favor. Estamos hablando de si Griezmann tira penaltis, que si Hazard vale dinero,
Pero de verdad me estás diciendo que vas a hacer tú lo que hacen los demás con el Real Madrid constantemente, Paul Tenorio.
No, pero es que la diferencia es que al Madrid le critican los aciertos. Nadie puede cuestionar.
Pero de verdad me estás diciendo que
le pitaron a favor al Madrid
en
la pasada liga.
No, hombre, no, Paul, por favor.
Ni uno solo.
Por favor, que
es un escándalo lo que acabamos de ver.
Bueno, pues es un escándalo, se ha equivocado el árbitro y
no se ha equivocado.
Pero no me puedes decir tú a mí que los
no.
Ah, no se ha equivocado.
No, y el que no se ha equivocado es Munuera Montero en el VAR.
O sea, que tú crees que
hemos visto,
o sea, que tú crees que lo
un
que lo,
piscinazo de Luis Suárez.
O sea, que tú crees que lo ha hecho adrede.
Sí.
Ah, que tú crees que lo ha hecho. Bueno,
estoy seguro.
Pero tendrás pruebas de eso.
Se va a acabar Luis Suárez.
Tendrás pruebas de eso. Vamos a escuchar.
Tengo pruebas.
Pero que va, por Tenorio, por favor.
Dirigen los campeonatos hacia donde les interesa.
Luis Suárez, a ver.
Cada uno en nuestro sitio podemos conseguir cosas importantes.
Después de estos 3 puntos, cada vez miráis más atrás a vuestros perseguidores. Eso es buena señal.
Sí, es buena señal porque seguimos en una línea del cual es la que nosotros queremos y, como te dije al principio, la dificultad de querer pelear una liga siempre están y, bueno, hoy es una demostración más lo difícil que es ganar un partido de liga como para pelear ahí arriba.
Todavía no se ha cumplido la primera vuelta, llevas ya 11 goles, no sé si soñabas con estas estadísticas cuando llegaste al Atlético de Madrid.
No, sabía que venía un club del cual siempre pelea por cosas importantes y, bueno, ayudar con goles, con asistencia o a veces con trabajo, siempre voy a estar contento.
Luis Suárez, muchas gracias, felicidades por la victoria. Gracias.
Ahí estaba, Luis Suárez. Bueno, decía que a propósito de la vergüenza que decías, Vicente, ¿verdad? Has dicho lo de anoche, es una vergüenza, fue una vergüenza, ¿no?
Sí, pero Pero a ver...
No, que yo... no te estoy preguntando. Has dicho eso, ¿no? Te he entendido.
Sí, lo he
vale,
dicho.
Perfecto.
Lo que no me has dejado es hacer la última pregunta, que es que si todos los jueves... Si solo cae en jueves el juicio sumario...
Pues,
ciudad...
chico, jugó el Real Madrid el miércoles y, según cuentan las crónicas, parece que perdió en 16avos de final de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división con un presupuesto de 800.000 euros, pues te toca el jueves, pues si quieres hablamos de la vida y milagros de Dimitrovic. Bueno, a ver, Zidane, anoche, ante la pregunta esa de, oiga, ¿le parece a usted una vergüenza?, decía esto.
Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, pero los jugadores lo han intentado. Esto es el fútbol, ¿sabes? Son cosas muy difíciles, porque es verdad que jugamos contra segunda B y tenemos que ganar el partido, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Puede pasar, pasa, no vamos a nos volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando.
Este sonido que voy a poner ahora, a continuación, no se me ha ocurrido a mí, ¿eh?, que probablemente debería haberse me ocurrido, sino a Dani Blanco. Ha rescatado un sonido del año 2010. José Mourinho eliminó el Real Madrid en ese momento al Murcia en primera ronda de la Copa.
Y es un día importante para mí, porque si me pasa martes lo mismo que ha pasado el año pasado en Alcorcón, una cruz y...
¿Ve? Bueno, decía Sergio Valentín ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del pasado, del presente, del futuro del Real Madrid? Vamos a hablar de todo. Yo os preguntaría, por empezar por ahí, Vicente, para ti, ¿fin de ciclo ya confirmado o tenemos que esperar a que el Real Madrid no se clasifique en Champions y caiga en octavos de final de la Copa de Europa o...? No sé.
A ver, es que el problema es que es evidente que estos jugadores no están carburando, pero por las decisiones del técnico. Al final, cuando yo reclamaba a Mauricio Pochettino, no era en vano. Yo creo que este equipo necesita gasolina sobre el terreno de juego, pero económicamente no se puede atender esas necesidades de revolución este año, pero necesita gasolina en el banquillo también, porque ayer vemos que hay una serie de jugadores que no han tenido minutos este año y que saltan al terreno de juego de Alcoy con la experiencia de debutar en el Real Madrid, como le pasa a Lunin en portería, que no había tenido ni un minuto en años que lleva en el Real Madrid. Odriozola no juega jamás, Militao no juega jamás. Aquel que necesitaba minutos de rodaje para tratar de recuperar algo de seguridad, como es Hazard, necesitaba, era el partido perfecto para darle ese rodaje a Hazard. Y para mí no es una vergüenza que el Madrid pierda frente al Alcoyano, porque el Alcoyano tiene todo el respeto por mi parte, porque me parece que además sus jugadores hicieron ayer un partido impecable, perfectamente planificado. Lo que es una vergüenza es que haya jugadores riéndose en la prórroga, riéndose, como hemos visto hoy en imágenes de La Sexta, a un Zinedine Zidane que no sabe dónde meter la sonrisa esa de vergüenza al final del partido, y eso es lo que no se puede permitir el Real Madrid.
Luego interpreto que al menos el de esta noche sí te parece un gabinete de crisis que está bien convocado,
sí,
¿no?
Sí, sí, te doy la enhorabuena por ello.
Por fin, ¿no? O sea, por fin, porque me parece que será el tercero o el cuarto y hasta ahora te resistías.
No, hombre, es que al final es ley de vida. O sea, todos sabemos que algún día el primer palo terminará porque no va a estar 100 años en antena. Ahora, si te pasas todas las semanas diciendo que este va a ser...
No, pero yo lo que te digo es que yo cuando convoco el primer gabinete de crisis es porque yo digo... Aquí algo huele a podrido en Dinamarca.
Ese
olor que todavía no llegaba a vosotros porque pensabais que la buena suerte de este hombre nunca.
Bueno. Es ley de vida. Yo no puedo estar todo el día celebrando tu funeral y algún día llegará, por desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy ha llegado el momento de preguntarse si realmente Zinedine Zidane tiene la fuerza y la mentalidad.
¿Tú crees
que
la tiene?
Yo creo que no, pero también creo dos cosas, que el Real Madrid creo que no va a tomar la decisión de destituirle.
No la va a tomar.
Y creo que no es el año para destituirle, porque no serviría de nada este año hacer esa decisión.
Perfecto. Bueno, este año no sé.
Lo que yo creo...
Hay otros clubes que toman decisiones, ¿eh, Vicente? Lo de la pandemia no puede ser excusa solo para el Real Madrid. No, te digo porque cuando dicen no se va a tomar una decisión con Zinedine Zidane, se apela a la buena relación que tiene el presidente con Zinedine Zidane. Y lo que yo digo es que a Florentino otras veces no le ha temblado el pulso. Es decir, ha cortado cabezas a Rafa
pero no
Benítez.
No es el año. Por eso yo venía reclamando la paciencia.
Pregúntaselo a Michel, el ex entrenador del Huesca, si es el año o no es el año. El Huesca toma decisiones. ¿Cómo que es otra cosa? Exactamente lo mismo.
Juanma,
no podemos
no
decir
es
que...
el año. de que el Madrid pierda la cabeza en ese sentido, porque el año es, si no es para salvarlo. El Huesca no ha perdido 300 millones de euros.
No es perder como siga así deportivamente el equipo, va a perder más. Sí. Va a perder más millones todavía.
Este año el Madrid ha perdido 300 millones de euros. Y por eso, desde el principio, yo te dije, no era el momento de destituir
a Zidane. No te entiendo no entiendo muy bien tu argumento, porque estás diciendo que no crees que tenga fuerza suficiente, que se ha acabado un ciclo, pero que, sin embargo, no hay que hacerlo ahora porque por el coronavirus. Es eso, ¿no?
A final de temporada. Y tú hubiera llegado Pochettino, ahora no entiendo los planes, no los entiendo. Pero creo que el cambio era a final de temporada.
Bueno, Paul Tenorio, por favor.
Bueno, yo creo que Zidane nos ha demostrado muchas veces que es capaz de levantar a un muerto. Dos veces, concretamente con el Real Madrid. Yo no sé, desconozco si él tiene la fuerza interior ahora mismo para hacerlo por tercera vez. No estoy en su cabeza. Pero sí sé que al igual que ha fallado Zidane esta temporada y ha fallado con algunas decisiones, algunas salidas, como por ejemplo yo creo claramente que la de Marcos Llorente, me parece que Zidane tiene una plantilla desgastada, tiene una plantilla donde hay jugadores que no sirven para el Real Madrid y tiene una plantilla donde hay que rejuvenecer, ¿no? No todo es un problema de planificación. Si a Marcelo hubiera tenido una gran oferta este verano, se habría ido. Si Isco hubiera tenido una oferta, se habría ido. Pero ganan mucho dinero y no es fácil colocarles en el mercado y pues los contratos hay que respetarlos y los equipos no se cambian de un año para otro. Pero con una mejor plantilla, yo creo que Zidane todavía podría ser capaz, como lo ha vuelto, como lo ha demostrado, de hacer algo con este Madrid. Ahora, que el Madrid consiga este verano dar salida a todos esos jugadores que tiene que dar salida y poder acometer las operaciones cuando sigue el público sin entrar a los campos, como para renovar una plantilla que lo pide a gritos, pues no lo sé. Y dependerá, por supuesto, también de los resultados. Si el Real Madrid, iba a decir, si hace una buena liga, la liga da igual porque ya es del Atlético de Madrid, lo hemos visto hoy, es una liga rojiblanca ya, con toda certeza. Si el Madrid pudiera dar la campana de la Champions o jugar con dignidad todo lo que le queda en los dos campeonatos,
con dignidad,
no lo sé. Si el Madrid pierde 4 partidos seguidos, le mete 4 el Barça en el Bernabéu y se elimina con el Atalanta, a lo mejor no llega a verano. El fútbol es así, dependerá de los próximos resultados.
Pepe.
Bueno, estoy asistiendo, pues sorprendido, a esta reunión
de
Salieris, hablando de Mozart, alguien que ninguno tenemos la capacidad ni de entenderlo, ni de comprenderlo, ni de seguirlo. Yo estoy hablando...
Habla por ti.
No, nadie comprende a Zidane. Nadie es capaz de comprender a Zidane. Nadie es capaz de saber el fútbol que ve Zidane y que nosotros no vemos. Sí. Yo, por ejemplo, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando ayer eliminan al Madrid e inmediatamente se vuelve Zidane hacia el banquillo y sonríe a alguien. Digo, bueno, evidentemente vive en una realidad paralela. Ve cosas que los demás no vemos. Ayer fue un buen día para el madridismo. A mí me parece que fue un buen día para el madridismo teniendo en cuenta el sujeto que comanda el banquillo del Real Madrid. Yo, si hay algo que tengo claro en el Real Madrid hasta el día de hoy, y nadie me lo puede negar, es que cuando Zinedine Zidane se juega la cabeza, el equipo responde. Ha pasado en la semana fantástica del Corte Inglés hace poco, pasó en los 10 últimos partidos de Liga, y ahora pues nos hemos quitado esa patata caliente que a mí no me hubiera gustado nada y que me preocupaba muchísimo, que era el hecho de que alguien con el currículum de Zidane, después de ganar 2 Ligas y 3 Copas de Europa, le valiera con una Copa del Rey para poder renovar y encabezar el siguiente proyecto. A mí eso me parecía una auténtica aberración.
Que entiendo entonces
No es mi hombre para encabezar el proyecto. Sí. No lo es. Ahora, si Zidane consigue uno de los 2 títulos que quedan, pues mis queridos amigos, si consigue una remontada milagrosa en Liga y le quita la Liga al Atlético de Madrid, o consigue ganar la 14ª,
¿sí?,
pues habrá que coger bechamel, habrá que comprar otra vez gallina y comer ese bonito plato llamado polla francesa que se ha comido alguna vez a lo largo de estos años.
Pero escúchame una cosa, Pepe. Entonces, desde tu punto de vista, estoy interpretándote. Sería malo que el Real Madrid ganara la Copa de Europa con Zidane, porque eso, desde según tu opinión, supondría que seguiría en el banquillo.
Yo me califico como Salieri. Yo soy el presidente del club de los Salieri. No lo entiendo, no lo aguanto,
pero es capaz de hacer obras que están muy lejos de mi habilidad y muy lejos de la habilidad de José Mourinho.
No, por supuesto, de la habilidad de José Mourinho. José Mourinho era el primero que llegaba al entrenamiento y el último que se iba. O sea,
sí,
que
pero eso, no ganó tres Copas de Europa.
Pero por supuesto.
Pero yo llegaría a las 5 de la mañana al Real Madrid.
Claro, pero si te lo estoy diciendo. Dicen que, ¿cómo se llamaba este? John Daly, el golfista este, lo he contado alguna vez. Era un así con gordete, con tripita y tal. Le gustaba la birrita, ¿sabes? Y entonces un día estaba en la casa club con sus amigos tomándose una cerveza y entonces en ese momento pasó Tiger Woods con el carrito al campo de entrenamiento y entonces le dijo, Tiger, vente a tomar unas cervezas. Y le dijo, uy, no, ¿qué va? Si yo tuviera tu talento, pero es que yo tengo que entrenar. Claro, o sea, el talento de Zidane es innegable porque ha ganado 3 Copas de Europa, pero el que trabajaba era José Mourinho. La voz de la experiencia, pero también de la cordura futbolística. Sergio Valentín, para ti, ¿fin de ciclo? ¿O podemos estar aquí hablando del sexo de los ángeles? Porque la pregunta es fácil. ¿Ves que Zidane sea capaz? Porque yo he notado un viraje desde tu punto tuyo importante, intelectual.
Sí, 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 sí.
¿Ves capaz a Zidane de, como dice Pepe, por ejemplo, o el propio Paul Tenorio, en el último momento, reconducir esto?
Creo que hay una solución, una vía para que continúe Zidane. La última, a mi modo de ver. A lo mejor alguien me enciende la bombilla los próximos días y me da otra idea. Pero la única que se me ocurre ahora mismo es que Florentino Pérez llame a Zidane y le haga ver que no pueden ir dirección deportiva y entrenador por caminos distintos. Porque por el medio, por ir por caminos distintos, se están quedando muchos futbolistas que cuando los ficha el Madrid parece que son buenísimos y cuando se marchan por voluntad propia o porque Zidane no les quiere, no, parece que no valen nada. Empezando por Militao, que en el Oporto era buenísimo, Jovic en el Eintracht igual, Odegaard cuando llega de la Real Sociedad lo mismo, muchísimos. Entonces yo creo que preguntado la pregunta que tú haces es qué opciones hay o que si veo el fin de ciclo creo que la única manera es que lleguen a un punto de acuerdo Florentino Pérez y Zidane para que este sí que apueste realmente, no con su discurso, sino con hechos, de que cuenta en mayor o menor medida con todos los futbolistas. No pido que los que ayer fueron suplentes, que por cierto iban 1-1 los suplentes y luego salieron 4 titularísimos y perdieron.
Pero si no rompieron a sudar, si Toni Kroos no rompió a sudar. Podría haber salido yo.
Lo que creo es que hay que llegar a un punto intermedio porque se ha invertido cientos de millones de euros. Decía Vicente, no, que no se va a perder más dinero, que sí, que los futbolistas, cuando los Madrid los ficha, valen mucho dinero y ahora cuando los quiere vender, cobran mucho y valen menos.
Perdiendo dinero. Sergio, yo de hecho, a ver, evidentemente te doy la razón en eso, pero a eso no es a lo que yo me refería. Yo me refiero a que no va a perder este año más de lo que ya ha perdido, son 300 millones. Si deja de ganar la Champions, que no la va a ganar, pues no ganaría 80 millones, pero es que no va a ganar la Champions, con lo cual no pierde ese dinero. Y posición en Liga por los derechos, el reparto de derechos de televisión, seguirá recibiendo los 150 millones.
¿Quién va a ganar la Champions?
Bueno, la Champions no lo sé. Yo te digo que, en base a lo que estaba diciendo Sergio, que a mí sí me parece muy interesante eso, es que el problema no es que Zinedine Zidane no esté en consonancia con la dirección deportiva, es que hace mucho tiempo que no lo está. Entonces resulta que la dirección deportiva había hecho una serie de fichajes que a ojos del madridismo eran francamente ilusionantes, porque tú coges un once integrado, hoy no, pero tú hace unos meses coges a Lunin, Odriozola, Militao, Vallejo, Reguilón, Valverde, Kubo, Odegaard, Vinicius, Rodrigo y Jovic, pues te sale un once que a muchos madridistas les ilusionaba de cara al futuro. Pero es que hoy ese once se lo ha cargado Zinedine Zidane.
Bueno, pero yo creo, Paul, Vicente, aquí hay que matizar algo. No es lo mismo el caso Odegaard que el caso Jovic, por ejemplo. Jovic ha tenido oportunidades y no las aprovechó. Odriozola ha tenido oportunidades y no las aprovechó. Vinicius está desaprovechando sus oportunidades. Rodrigo, no le meterían ese saco. Está lesionado hace un mes y sigue siendo el máximo asistente en Madrid esta temporada. Hizo un gol decisivo con el Inter. Es un futbolista que está mostrando cositas. Odegaard, nadie se explica por qué ha desaparecido, porque es un buen jugador, lo ha demostrado en España. Pero es verdad que luego hay futbolistas que no han respondido. Hay jóvenes que no le han respondido a Zidane. A mí lo más preocupante de todo me parece, sin duda, además, que el Madrid ayer lo intentó. El Madrid ayer salió fuerte al partido y el Madrid peleó el partido, luchó, saltó, fue a los duelos, metió la pierna. Porque si el Madrid hubiera tirado la copa ayer, como hizo el Atlético en el Cornellá, porque le sobraba la copa, no me preocuparía tanto. Algunos se indignaría, pero diría, se centra en otras competiciones. Pero es que el Madrid no quiso tirar la copa. Eso es lo realmente preocupante, pero que salgas a un campo de un segunda B a por ellos... y no seas capaz de ganarles, y por eso creo que es francamente imposible que este Madrid, con los problemas que está arrastrando, pueda ser campeón de Liga y Champions, y por eso Zidane está en una situación ahora mismo
pero,
muy delicada.
Pero, una pregunta muy concreta, porque a mí el análisis de esos jugadores individualizados no me vale, porque cada uno, como dices, tiene sus peculiaridades. Pero si quieres individualizar, para mí lo que me parece demoledor, para el aficionado madridista, demoledor, y que te lo pregunto a ti, es si tú tienes la convicción de que si el Real Madrid se gastara 100 o 150 millones en Haaland el próximo verano, si sería suplente de Benzema.
No, hombre, no. Yo tengo la convicción de que jugarían un jugador tan bueno y a tanto nivel. Es un ejemplo extremo el que me estás poniendo. Claro que jugaría Haaland.
Yo tengo la convicción hoy
de que no jugaría.
De que el único 9 del Real Madrid sería Karim Benzema.
Pero vamos a ver.
Y me parece un jugadorazo.
A ver, Pepe.
Desde el punto de vista de Florentino Pérez, que es la roca en la que todos pensamos que es la roca más firme que hay en esta estructura. Ayer se aclararon las cosas. O sea, Florentino Pérez está organizando un nuevo proyecto, del que ya nos ha hablado mucho Paul, del que ha habido que esperar durante 3 años, en el que ya pues parece que está Álava, viene Camavinga, viene una gran estrella arriba, y él no confía en Zinedine Zidane para poder encabezar ese proyecto, porque es verdad, es que no confía. Bueno, pues todo se ha aclarado. Los melones, como decía mi abuela, en el camino con los baches se han colocado. ¿En qué sentido? Pues que en el Madrid siempre ha habido una política que mucha gente ha criticado, pero es que el que no toca pelo un año se va fuera. Es así de simple. Así de simple lo ha sido siempre históricamente. Bueno, pues ahora Zinedine Zidane está ante la tesitura de, para poder salvar la cabeza, hacer o una remontada histórica y absolutamente heroica en Liga, o ganar la 14ª. Con lo cual, se ganaría automáticamente la renovación.
La renovación. Sergio.
Bueno, es que si el entrenador no se llamara Zidane, yo creo que todos coincidimos en que hoy no sería entrenador del Real Madrid.
Pero claro, pero tiene la vitrina que tiene, Sergio. Es que,
que está claro que su aval es lo que hace que se mantenga en el cargo y de que todavía haya muchos madridistas, cada vez menos, pero que tengan la esperanza de que con un nuevo proyecto Zidane, con futbolistas ya más hechos, porque con jóvenes está claro que él no tiene el mismo toque, pues pueda liderar otra vez un proyecto ganador. Yo creo que por eso le mantienen, ¿no? Por esa esperanza. Pero el día a día, últimamente con Zidane, es complicado para el aficionado del Real Madrid. Es que no hace mucho tiempo perder 2 títulos en 5 días era algo grave. Y si solo escuchas a Zidane, aquí no pasa nada. Pierde ante el Athletic Bilbao, no pasa nada. Cae ayer ante el Alcoyano, segunda B, con un jugador menos. Y bueno, son cosas que pasan, no es una vergüenza. Sonrío por aquí y sonrío por allá. Y ya trabajaremos. A 7 puntos del Atleti. Y no pasa nada.
¿Te suena el nombre de Cheryshev, Sergio?
¿El qué?
Cheryshev.
El nombre de Cheryshev. Sí. ¿Te suena?
Sí, ¿por qué me vas a hablar de Benítez? Es que...
Claro, te hablo de que hemos vivido eliminatorias vergonzosas con el Real Madrid en Copa del Rey. Y oye, y luego la cosa ha terminado levantando la orejona.
No hay ni punto de comparación, Pepe.
Vamos a ver, que yo estoy hablando... Yo siempre intento juzgar a todo el mundo sin tener en cuenta su pasado. Zidane, esta temporada
muy bien,
tiene...
Muy bien, haces bien.
Al Madrid, porque se...
Bonita lección moral acabas de dar a todos.
Porque luego sí, hay que vivir cierto del día a día, pero Zidane tiene al equipo a 7 puntos del Atlético de Madrid. A 7 puntos del Atlético de Madrid. Y no juega muy bien muchos partidos, por ser fino en el análisis. Eliminado en Supercopa, eliminado en Copa del Rey, cuando estos 2 últimos títulos eran los más fáciles esta temporada, ya no vamos a hablar de la Liga de Campeones, y en serio, da mensajes que van en contra del club. No se entiende por qué Isco sigue jugando cuando ha pedido irse, que Odegaard se quiera marchar del Real Madrid. ¿Por qué no juega? Se queda con Marcelo, pero Reguilón se va. Son decisiones que toma Zidane, él. Entonces ahora no puede criticar o quejarse de que a lo mejor no tiene la plantilla.
Un segundo. ¿Has visto lo que has conseguido? Sergio, ¿has visto lo que has conseguido? Emocionar a Víctor San Román. Estaba tan tranquilo, el hombre está llorando. Ese mensaje que has dicho le ha calado, le ha llegado al corazón.
¿Cuál de todos?
Pues has dicho eso, de no juzgo a la gente por su pasado. Hombre. Y está, de verdad, estaba tan tranquilo. Se ha tenido que incluso que quitar la mascarilla. Y ahí no le tienes, extraño. Es un hombre, ahora mismo le va a doler la cabeza porque está, es de verdad, tendríais que verlo. Ojalá se pudiera televisar este programa y pudiéramos enfocar una de las cámaras hacia Víctor San Román. Tranquilo, darle, de verdad, toma, dale, por favor, dale unos pañuelos.
Darle un pañuelo, por Dios.
No pasa nada. Bueno, en fin, no me aclaráis demasiado, no os mojáis demasiado, ¿eh? Yo esperaba más de todos vosotros, ¿eh? De todos, no probablemente, quizás de mí el primero, porque claro, yo he sido el que ha formado este gabinete de crisis. Al final, Azpitar te dice, no vale, pero hay un coronavirus. Luego está Pepe Herrero que dice, no, es que yo soy Salieri y el otro es Mozart.
No, es que
para Paul Tenorio, Zidane no ha hecho nada mal. Está todo sitio, después de la eliminación ante un segunda división.
Ha resucitado dos veces al Madrid, Zidane, cuando todos le daban por muerto. Dos veces. Entonces estoy apuntando...
Tú cuando ves, Paul Tenorio, tú cuando ves la imagen de Zidane ayer, a esa que se refería ahora mismo Pepe Herrero, que por cierto se repite, porque el otro día también... se produjo
también te digo
esa
que se repite
es una risa de incredulidad
habrá 30 flashes
y la sonrisa y la juerga que se traen Isco y Marcelo es una sonrisa de incredulidad también. ¿Eh?
Eso no sé lo que es. La de Zidane la interpreto perfectamente,
¿no sabes lo que
y vosotros
es?
También. Ah. Es no me lo puedo creer con las 10 ocasiones de gol que hemos tenido. El penalti
la otra
que nos
es
han hecho, que nos vayamos a la calle en el último minuto.
Ya, es peor que Zidane no hable con la plantilla
yo creo que eso es peor.
Antes de la prórroga y en el tiempo de descanso entre una
la
y otra parte.
La pregunta
no
es,
habla con ningún futbolista.
La pregunta es si clausuro ya este gabinete de crisis que no me ha servido para resolver ninguna crisis. La pregunta es, ¿con un sí o con un no, eh? No quiero Salieri, ni Mozart, ni el coronavirus. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Vicente Azpitarte?
No.
No. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Paul Tenorio?
No.
No. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Pepe Herrero?
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Sergio Valentín?
No, ahora no.
Ahora no. ¿Hay
¿Y
que
tú?
Echarle ahora?
Yo ¿Hay digo... que echarle ahora, señor Juanma Rodríguez?
Yo digo que sí. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Dani Blanco?
No.
No hay que echarle ahora.
¿Para traer a quién?
Vamos, no lo tengo muy claro si sí o no. Porque, ¿a quién pones?
Te has visto solo y...
El tema era cuando... Ese es el tema.
Raúl González Blanco, a lo mejor llega el...
Raúl González Blanco, por favor, Raúl González Blanco.
No va a coger ese marrón, Raúl, ahora mismo. No se lo deseo.
Bueno, Pepe, gracias, amigo mío. Mañana tenemos tertulia golfa, ¿vale?
Sí, que no es lo mismo que tener una golfa en la tertulia, por de
eso. Eso es, muy bien.
¿Algún viernes?
Has estado brillantísimo. Gracias,
no
Pepe.
Para acá.
Adiós, buenas noches.
Paul, gracias, amigo mío. Gracias por incorporarte a esta tertulia. Un abrazo.
Oye, un abrazo y solo recordar que el Atleti lleva 2 años seguidos eliminándose con un segunda B de la Copa y no montamos sanedrines con ellos.
Enhorabuena. Por eso el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid y el Real Madrid es el Real Madrid. Y por eso cuando vas a la sala de trofeos del Metropolitano, no hay ninguna Copa de Europa, Paul Tenorio.
Pero en el
Bernabéu hay 13.
Compara los presupuestos del Atleti con los de la Cultural Leonesa y el Cornellá.
Ah, bueno, sí. Pero, o sea, que ¿tú crees que el madridista tiene que estar hoy pendiente de lo que pasó la semana pasada con el Atlético de Madrid en Copa? Paul Tenorio, por favor.
No,
Tenorio, no me enfades más. No me enfades más.
De no ser fiscalizado permanentemente.
Hombre, no. Pues eso es que es así. Es
sí,
que es así,
sí,
claro,
pero
por supuesto.
Choca.
A Biden, Tony Blair. El segundo día que está en Downing Street, se le ocurre salir en calzoncillos a la puerta. No sabía que era el primer ministro británico. Pues claro, estás siendo perseguido y escudriñado las 24 horas del día. Eso es grandeza. Es la grandeza, Paul Tenorio. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo no puedo hacer nada sin estar permanentemente escudriñado. Muchas gracias, amigo mío. Cuídate mucho. Un abrazo.
Suerte que tienes. Un abrazo.
Hasta luego. Dame al tifín, Dani Blanco.
Oye, ¿y yo qué?
Azpitarte.
Azpitarte lo despedimos también. Gracias, Azpitarte.
Sí, oye, no, pero no te has atrevido a dar tu solución real, que te la voy a decir yo cuál es, porque no te atreves a decirla. Porque yo no te escucho decir que esto lo solventaría el Gareth Bale del Tottenham de este año, ¿eh?
Eso me parece, de verdad.
No, te escucho decir.
Ese me parece un golpe bajo.
No te escucho.
De verdad,
¿eh?
Que en mi caso, midiendo 1,65, lo tienes fácil. Pero sí, realmente, mira, mi solución es que al Tottenham le vaya mal. Dame, gracias.
Abrazo fuerte.
Vicente,
adiós,
cuídate
adiós.
Mucho. Dame Artifin, adiós. Rápidamente, dale.
Pues mira, vamos
a José Félix Díaz ahí. Venga.
Dos pastes antes del desayuno que tiene Artifin con tritín sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón. Y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Me dice el maestro Osvaldo Menéndez. Es hombre. Que este, recibo WhatsApps en directo, ¿eh?
Don Osvaldo.
Vamos a hacer una sección que se va a llamar Mi WhatsApp, ¿vale? Y me dice, buen debate, Zidane, pero te han dejado solo, maestro. Llevo solo en esta profesión 33 años ya. Claro, como para que me hagan compañía ahora. José Félix Díaz, Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, tengo 4 minutitos escasos, ¿eh? Sí. O sea que no te voy a molestar mucho.
Nada, hombre, nunca molestas.
Vale, ¿tienes chiringuito ahora?
No, ayer.
Ah, no, ayer te vi, digo, pero igual...
No.
Vale. Hombre, lo dices no, como diciendo
no. No, que hoy toca descansar, quiero decir.
Ah, vale. Escúchame una cosa, Zidane sigue, ¿verdad?
Sí. No sé si con convencimiento, pero sigue. O porque no hay la solución, y la solución, que era Mauricio Pochettino, pues está en el Paris Saint-Germain.
Uh-huh. ¿Y hasta el final de temporada, pase lo que pase?
Bueno, a ver, el pase lo que pase en el fútbol es mucho decirlo. La idea es que sí, y que en verano se haga una reconversión total del equipo, incluido el técnico. Uh-huh. Esa es la idea, y esa tiene que cambiar cosas. Eso es lo que dicen dentro del Real Madrid, y yo creo que este verano sí que van a cambiar. Lo que pasa es que no nos olvidemos de las limitaciones económicas de las que hemos hablado 3 veces.
Eso por un lado. Y por el otro, el palo, que ahora me vas a decir tú hasta dónde alcanza la dimensión, porque aquí esto es una partida de ajedrez y FIFA ha movido ficha, ha movido el alfil. Y es un palo porque amenaza a los jugadores que participen en la Superliga con quedarse fuera del Mundial.
Bueno, tiene toda su lógica, ¿no? La FIFA no puede consentir que haya otro fútbol. Todo el fútbol que conocemos se rige a través de la FIFA. Yo creo que la FIFA ha reaccionado, por lo que me han dicho además también, no contra los equipos, ¿eh? O sea, no contra el Real Madrid o el Barcelona, que son los que más han posicionado los equipos ingleses, sino ha reaccionado a una situación en la que tenía que decir que yo no estoy con esto. O sea, que recordad que la FIFA... Se le ha puesto casi al frente de la locomotora esta de la Superliga. No. O sea, lo que tiene que hacer la FIFA es, a través de las confederaciones, de UEFA y demás, es regir todas las competiciones. Yo creo que lo dije un día, que todo esto es muy bonito, pero luego sacar adelante un proyecto es muy complicado. Yo creo, sencillamente, lo que ha hecho también FIFA es UEFA y equipos pónganse de acuerdo, y como sucedió hace 30 años, yo creo que estamos ante el inicio de unas conversaciones para que van a terminar con una Champions nueva, seguro, diferente a la próxima temporada.
Uh-huh. Pero esto no va a frenar la idea de la Superliga, ¿o sí? ¿O la va a retrasar?
Bueno, tendrá que adaptarse, porque los equipos tampoco se pueden arriesgar a que los jugadores y los propios equipos queden fuera del sistema actual, ¿no? Es que no es fácil, no es sencillo, y tú tienes que estar supeditado a FIFA y a UEFA, porque es así, son las leyes, son las normas, y tú te sales, bueno, en la Euroliga, en baloncesto, ha sucedido algo parecido. Y recordad que las ventanas de las selecciones no la pueden jugar los jugadores de la Euroliga, bueno... yo creo que en fútbol tendría mucha más repercusión que en baloncesto, pero es un conflicto y veremos a ver cómo actúan. Y luego, curiosamente, ha salido la filtración de cómo sería la competición, cuánto dinero. Bueno, yo creo que es una partida de ajedrez ahora mismo, y la pelota está entre los equipos y la UEFA. La FIFA lo que ha hecho ha sido recordar el orden. Oye, que aquí estamos nosotros.
Abanderado de ese nuevo diseño de Superliga Europea, Florentino Pérez.
Sí, bueno, él ha reconocido que necesitaba unos cambios, que es lo que hoy también me han venido a mí a decir la FIFA, ¿no? Que el fútbol europeo necesita unos cambios, y es lo que dijo él, y evidentemente él tiraba por la Superliga, y veremos a ver cómo se mueven las piezas a partir de ahora, pero sí que tienen que adaptarse o ir esa Superliga o esa nueva Champions, como yo voy a llamar, que yo creo va a ser la realidad, de la mano de la UEFA, porque si no, la UEFA excluiría a los equipos y a los jugadores.
Muy bien, Félix. Pues muchas gracias, amigo mío.
Nada, un placer, Juanma.
Cuídate, un abrazo. Hasta luego.
Te veo en un rato, ¿no?
Eso es. Dentro de un rato, sí.
Pues
venga.
Disfruta.
Hasta ahora, gracias.
Un abrazo, chao.
¿Queréis decir...? Ah, tengo que decirlo, el 20 aniversario de Libertad Digital.
Ah, por supuesto.
Que ya no te pregunto dónde estabas, porque te lo pregunto siempre. Estabas, pues eso, estudiando.
O fingiendo que estudiaba.
¿Copiabas tú? ¿Eras de los que copiaban?
No, pero tampoco necesitaba estudiar mucho tiempo, entonces, pues...
Porque si te quedes listo,
sí, soy...
se te quedaba, tienes memoria retentiva.
Uh-huh.
Ya, ya.
Yo nunca he podido. Y he envidiado a la...
¿Tú copiabas, Dani?
No, he copiado en mi vida.
¿No has copiado nunca?
En mi vida. Y envidiaba a los compañeros que... Si yo me he leído la noche anterior el temario de historia, se me ha quedado.
Sí, pero tampoco conocerías a muchos de esos.
Mucha gente que tiene la habilidad.
Dice que tiene memoria.
Yo era de esos, leérmelo el día anterior.
Que pues envidia, ahí, envidia truca. Y yo copiaba.
Yo no.
¿Tú copiabas? Sí, yo copiaba en una asignatura que se me atragantaba. Bueno, ¿para qué voy a contar esto yo ahora? No voy a desnudarme aquí delante de todo el mundo. Se cumplen 20 años de Libertad Digital y conmemorando estos primeros 20 años, porque luego vienen muchos más, hemos sacado a la venta dos relojazos, el Nácar y el cronógrafo, 325 euritos vale cada uno, ¿vale? Son unisex, tienen grabado el logotipo de Libertad Digital tanto en la tapa como en la esfera, ¿verdad,
sí,
Dani?
Sí.
Si eres socio del Club Libertad Digital, te hacen un 10% de descuento, que son 32 euritos y medio.
Está bien, ¿eh?
Y si queréis verlos, tenéis que entrar en yoquierouno.com.
Muy bien.
¿Vale? Sí. ¿Qué se oye ahí, de fondo? Se oía, gracias, amigos. ¿Ves? Si es que tengo, claro, tengo esto en el 7 y medio, que me voy a quedar sordo como Beethoven. A ver, ponlo otra vez, a ver. Gracias, amigos. Ese es el final de una película, ¿no? Oh, que estás ahí preparándolo ya. Bueno. Gracias, Sergio Valentín.
A ti, Juanma.
Más veces, ¿eh?
¿Más veces el qué?
Que te prodigues más, quiero decir.
Sí, yo vengo aquí todas las semanas, lo que me dejas venir.
Ah, pues todos los días. Sí. Ya está. Dicho.
Cerrado.
Habló un hombre. Dani, vuelves un poquito después, ¿no? Venga, hacemos una pausa. Richardis.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodrigo.
Venga, al lío. ¿Qué es lo que estáis esperando los jueves? Richardis, buenas noches.
Buenas noches. Algunos están esperando lo más que otros, me temo.
Sí, bueno, yo creo que en líneas generales, ¿no? La gente...
Por cierto, últimamente me preguntan si la sección sigue. Porque como no la subís ahora separada en el podcast... Pues la gente está un poco despistada, pero yo les digo, no, sigue.
Primera noticia que tengo, pero sí. Vamos.
Yo lo comento así para, más que nada, para que no me sigan preguntando. Pero bueno, yo, según me vayan preguntando, yo seguiré diciendo que sí.
Primera noticia que tengo. Debería hacerse así, pero bueno, no estoy pendiente todo el día. Pero vamos, me entero, no te preocupes, ¿vale? Muy bien, vamos
todo,
al lío.
Todo por los oyentes.
Correcto, naturalmente. ¿Vamos al lío ya o no?
Vamos a ello.
Venga, ahí está el crepitar de llamas. Ahí.
Al infierno con los Tartaglia.
Venga, vamos.
Pues mira, el crepitar de llamas, que hacía tiempo que no salías. También porque ha habido varios días que no he podido coger el podcast. Pero está claro que tú en esta sección me oyes,
¿sí?
Pero no me escuchas.
Ver,
o tienes peor memoria que yo.
A ver, ¿qué pecado he cometido?
Sí, mira, ayer día 20, ¿sí? Decías esto en Fútbol a Radio.
A Mayoral le dice, no, si el que yo quería que te quedaras, eras tú. Pero claro, el club insiste en que se quede Jovic. Eso sale a la luz pública y ya matas dos, porque lo dice el propio Borjita Mayoral, y ya claro, pues imagínate el papel de Jovic.
Bien. En octubre del año pasado, uh-huh, a mediados de octubre, porque estos audios son del día 15, aquí en los Tartaglia ya escuchamos un audio del propio Borja Mayoral desmintiendo precisamente eso que se había dicho y que tú repetiste ayer por la tarde. Uh-huh. Hoy vamos a escuchar dos. Este es del larguero.
Zidane no me dice nada de Jovic, José Ángel no me dice nada de Jovic, quiero decir, no se habla de Jovic, yo no hablo con Zidane de Jovic. Ni con José. Todo lo que hablo es de mí, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, esto es del larguero. Uh-huh. Ese mismo día, 15 de octubre, también había concedido una entrevista en el transistor. Escucha.
Él no me dijo, no, si se va Jovic te quedas tú. No fue así, ¿sabes? Él, uh-huh, me dijo que estaba contento conmigo y bueno, que le estaba gustando mucho cómo estaba entrenando, ¿sabes?
Uh-huh.
Lo otro, yo ahí es donde va el tema. Yo he dicho... bueno, creo que el club escuchó a Zidane, pero yo no lo sé, ¿sabes? Porque sí. También yo esto lo digo porque vosotros, yo, a ver, soy sincero y leo la prensa, ¿sabes? Y salían muchas cosas de que Jovi iba a salir y de tal, pero bueno.
Bueno. Estos dos sonidos son del 15 de octubre.
Del 15 de octubre, sí.
Claro.
Que son las dos entrevistas. Bueno, de hecho dio otra tercera en la COPE.
Sí.
Pero eso dio las entrevistas a raíz, precisamente, de que se había dicho lo que tú dijiste ayer.
Claro, no. Que se había dicho, Richard, no. Que Borja Mayoral había dicho en rueda de prensa ese 15 de octubre. Si no, ¿de qué van a llamar la cadena SER, la cadena COPE, Onda Cero, Radio Marca, las fuerzas vivas de la radio deportiva española a Borja Mayoral después de su presentación con la Roma? Porque resulta, le llaman precisamente por eso, porque resulta que en su presentación...
Él dice, si no hace falta que me lo digas tú,
si lo tengo delante, lo que dice Borja Mayoral. Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase. Yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jovic.
Exactamente, él dice, creo que el club escuchó a Zidane, él lo explica, que lo cree, pero no lo ha hablado ni con Zidane, ni con Sánchez, ni con nadie.
No, eso lo explica, esto es lo que dice en rueda de prensa. Y luego, claro, Borja Mayoral, hombre, que ya somos muy mayores, Borja Mayoral se da cuenta de que al decir la verdad ha cometido una torpeza, que es crucificar a su ex compañero Jovic. Y entonces le llaman. Esto es muy fácil, esto es fácil de entender. Le llaman y se rectifica a sí mismo. Pero cuando yo digo anoche, ayer a mediodía, eso en Fútbol es Radio, estoy citando a Borja Mayoral, a lo que dice Borja Mayoral en la rueda de prensa de presentación con la Roma.
Que luego aclara y desmiente.
No, que aclara y desmiente, por supuesto, Richard. No va a decir, es así. Esto funciona así. Tú dices la verdad, te creces, probablemente no sepas la dimensión de lo que estás diciendo, porque estás poniendo al pie de los caballos a un excompañero tuyo, y entonces pasan las horas y dices, coño, la que he metido, y rectificas. Pero lo que inicialmente dice Jovic es eso. Yo, ¿por qué tengo que creer a Borja Mayoral en Onda Cero, en la SER, y no creerle en la rueda de prensa?
Bueno, o sea, cada uno se queda con la parte que...
Sí, bueno, pero no quieras hacer ver que yo digo algo que no es, porque yo cito a Borja Mayoral.
Que luego se desmiente.
Richard, luego se desmiente porque se da cuenta de la que ha montado.
Yo no sé por qué se desmiente.
No, por favor. En fin, bueno, sigamos, porque
si hay algo que me molesta de nuestros queridos colegas es la doble vara de medir que emplean con el Real Madrid y con otros equipos en situaciones iguales. Ayer el Madrid fue eliminado por el Alcoyano, un equipo de segunda B, y Manu Carreño, nada más abrir el larguero, dijo esto.
Es una noche histórica para un club de fútbol, un modesto club de fútbol de la segunda división B, con un presupuesto de 800.000 euros que esta noche ha tumbado a todo un Real Madrid. Batacazo del equipo de Zidane en la Copa, en esa maldita Copa del Rey para Zidane, que no logró ni como jugador y que sigue sin lograr como entrenador.
Bien, no ha dicho ninguna mentira Manu Carreño.
No, batacazo del Real Madrid.
La verdad, toda la verdad.
Presupuesto de 800.000 euros, hasta ahí correcto todo.
Y nada más que la verdad. Problema que yo veo. Vayamos al 6 de enero, Día de Reyes. El Atleti es eliminado por el Cornellá, también equipo de segunda B. Uh-huh. Y así abría Manu Carreño el programa.
Bienvenidos al larguero. Le ha ganado el Barça 2-3 en San Mamés al Atlético de Bilbao en partido de Liga, en un gran partido de Leo Messi, en un gran partido de Pedri. Probablemente de lo mejor de la temporada desde que empezó el Barça de Koeman. 2-3 en San Mamés en el debut de Marcelino García Toral, que arranca en el banquillo local con derrota. Y se la ha pegado el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, le ha eliminado el Cornellá. Y hombre, que te pase un año con el Girona a doble partido, vale. Que te pase un segundo año, la temporada pasada, con la Cultural Leonesa, ya hay que mirárselo. Que te pase un tercer año consecutivo y que te echa las primeras de cambio un equipo de segunda B como el Cornellá, es para analizarlo con calma, y eso hay que llamarlo rotundamente un fracaso. Y además, si a eso le añade el Cholo Simeone esta frase sobre su futuro, pues a lo mejor los atléticos están más que mosqueados.
¿Y de qué hablaron en el programa y los días subsiguientes? Uh-huh. De las palabras de Diego Pablo Simeone. Oigamos ahora lo que se dijo anoche en el partidazo de COPE.
Esta es una noche histórica, una de esas noches desgraciadas para el Real Madrid en Copa del Rey que se han repetido en los últimos años. Hoy ha tenido lugar en Alcoy, frente al Alcoyano, que ha jugado la prórroga con un jugador menos. El Real Madrid ha perdido 2-1 y queda eliminado. Queda eliminado de la Copa del Rey a las primeras de cambio. Insisto, frente al Alcoyano, un equipo de segunda división B.
Bien, esto decía anoche, hagamos lo mismo que con Carreño. Vayamos al 6 de enero por la noche.
Ha ganado el Barça en un gran partido de los de Koeman, 2-3 al Athletic, en el debut de Marcelino, en el banquillo del Athletic Club. Ahora estamos allí, en Bilbao y en la Catedral, para que nos cuenten Oliveros, Peña y Elena Condis cómo ha sido el partido y las reacciones de los protagonistas. De Copa del Rey, ya saben que la noticia bomba, la más importante, es la eliminación del Atlético de Madrid frente al Cornellá, 1-0, y lo que ha dicho después Simeone, que ha coqueteado sobre si estará o no en el Atlético de Madrid el próximo año, la próxima temporada.
Bien, ya has visto que el tratamiento de una noticia y otra no es para nada igual.
Bueno, no sé qué decirte. Ellos, hombre, yo creo que ellos arrancan con el partido del Barça porque es el que acaba de concluir, pero sí, pero inmediatamente hacen referencia, por hombre, supuesto,
referencia
a lo que es la noticia del día, que es la eliminación del, sí, Atlético de Madrid.
De una manera muy muy distinta, porque supongo que los del Cornellá pensarían que también lo suyo era una noche histórica, con su poco presupuesto, de segunda B. Pero no, ellos han eliminado al Atleti, bueno, y hablamos, bueno, y hablamos de Simeone, bueno,
puede ser,
en,
puede
en
ser,
lugar de hablar de la tercera puede consecutiva,
puede ser,
con segunda B del Atlético de Madrid. Y le puedes decir, vale, es que en las derrotas el Madrid mete mucho ruido. En las derrotas, pues no es igual que otros equipos. Pero, ¿y en las victorias? Retrocedamos hasta el día 12 de abril de 2018.
Ah, bueno, ¿vale? Este ya lo has puesto.
Sí, sí, claro. El Madrid elimina a la Juventus con un penalti en el último minuto.
Que es penalti.
Que es penalti. Y para así mí comienza Juanma Castaño el programa.
El Real Madrid está en semifinales de esta competición y lo está, como acaban de escuchar en la voz de Paco González, el director de Tiempo de Juego, en medio de un escándalo de tamaño mundial. Y un escándalo que puede ser recordado durante muchos años.
Bien, un año antes el Barça había eliminado al PSG 6-1, el famoso partido dirigido por Aitekin. Así comenzaba el programa Juanma Castaño.
No es una fecha para la historia del Barça, ni tan siquiera para la historia del fútbol. Es una fecha para la historia del deporte. Lo que ha pasado hoy en Barcelona, en el Camp Nou, es historia del deporte.
Bueno, sigamos con este tipo de doble vara,
sí,
de medir.
Sí, es significativo. Sí.
Después de que Zidane dijese que el terreno del Sadar estaba muy mal...
No se te escapa una, ¿eh?
No, después de que estaba muy mal, le cayeron palos por todos los lados, y todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, dijo que el Sadar estaba perfecto. Alguno dijo que estaba extraordinario para jugar un partido de fútbol. ¿Pero qué sucede cuando no se trata del Real Madrid, sino del Rayo Vallecano Elche? Escucha a Miguel Martín Talavera el día 16 en Carrusel Deportivo.
Como se va a decir la gente que está aquí, que ya el aluminio no entra en algunas partes del campo porque está congelado, que ya cuesta hasta con taco de goma. O sea, y todo esto estamos hablando ahora.
Es que el Rayo Elche.
De la tarde,
¿eh? Ojo. Un minuto de añadido, nos vamos al 16.
Eso sí que es peligroso.
Alguien que está jugando ahora nos dice que ve muy complicado que se pueda jugar a las 10. Con eso te lo digo.
Es que es muy peligroso.
Bueno, es posible también que el campo del Rayo estuviera peor que el de Osasuna.
Es posible. Es posible, pero oye, el campo del Sadar estaba perfecto y este, escucha a Dani Garrido también.
Se va levantando el campo, se va congelando y ya empiezan a tener problemas de estabilidad y va a acabar siendo una chapuza que te puede generar incluso también lesiones. ¿Que se puede jugar a fútbol? Pues obviamente se puede jugar, pero ni mucho menos en unas condiciones buenas o decentes.
Bien, en ese campo no se podía jugar en condiciones decentes. Por cierto, Koeman ha dicho que eso de jugar en un campo de césped artificial no es fútbol ni es nada. No he oído que le dieran palos como a Zidane. Sí, ayer en la SER escuché alguna crítica, hombre, esto no se debe decir, y pasemos rápidamente a otra cosa, que eso tampoco importa demasiado. Pero tengo más ejemplos. José Manuel Monge en Radio Marca, el día 18 de febrero de 2017.
¿Sabes por qué gana el Madrid? Porque el Madrid tiene mucho menos fútbol que el Barcelona. Entonces, como está acostumbrado a ganar sin fútbol, si le falta el fútbol, gana.
Bien.
Eso es
30 de mayo de 2018.
Dentro de su incoherencia, es coherencia.
Sí,
es coherente.
Pero, sí, sí. 30 de mayo de 2018. El Madrid acaba de ganar la final al Liverpool, no me digas, en Kiev.
Vaya disgusto.
Yo felicito a los campeones, y en este caso el Madrid ha ganado. Otra cosa es que analicemos el porqué de este camino.
Háblame de Carius, háblame de Carius.
A mí no me da ni gotita de pena.
Yo solo...
Bueno. Bien, esto decía en estas dos ocasiones.
Monje es antimadridista, ¿no?
No, pero ¿qué sucede cuando se trata de su Athletic y la Supercopa de España? Escucha.
Nadie que juega mal gana.
Nadie que juega mal gana.
Nadie que juega mal gana.
Es un monstruo. Pero es un genio. Yo, a mí, es que yo les envidio, de verdad. Es que eso es una cosa...
Bueno.
Es tremendo.
El Látigo Serrano.
¿Látigo?
Colaborador tuyo.
También.
Después de que el Madrid ganara la Liga de la temporada pasada.
Es bonito. ¿Es agradable leer? Pues no. ¿Le hubieran pitado al Madrid si en estos partidos de local, después del coronavirus que ha ganado de manera pírrica y de manera aburrida, hubiera sido complicado en el Bernabéu? No tengáis ninguna duda de que el Bernabéu habría pitado a este Madrid si hubiera habido público, ¿eh? Ninguna duda. El día del segundo tiempo del Eibar. El Valencia un poco menos estuvo más entretenido. El día del Getafe. O sea, los partidos que el Madrid ha jugado de local sin público en el Bernabéu son de pitada.
Bien, eso decía por la Liga ganada por el Madrid el año pasado. A cuenta de la Supercopa de este año, a la limón con Antonio Sanz decía esto.
No vale decir el que mejor ha jugado en la Real Sociedad.
No, el que levanta la copa es el que gana.
Es el que mejor ha jugado.
Y el que levanta la copa es el que mejor ha jugado.
Y Sanz se acabó.
Pero oye...
A otra cosa.
Pero del Madrid, de la
mañana,
Liga...
Mañana.
Victoria pírrica,
mañana se
los
recuerdo
y tal.
No te preocupes que mañana se lo recuerdo.
Bueno, sigamos con el Atlético Serrano, porque también en ese día, el día 18... Oye, repetí una mentira que a mí me tiene ya bastante cansado a cuenta de la Supercopa del año pasado.
Este formato vendido a Arabia Saudí por un dineral está ideado para que siempre, 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 siempre la jueguen Real Madrid y Barça. De hecho, debe estar puesto hasta por contrato. De ahí esos estatutos que colaron al Madrid, no cualquier año, el año pasado. El Madrid no había sido ni finalista de la Liga, ni campeón de Liga, ni subcampeón de Liga. Hablamos de la Liga de hace dos temporadas. Y en la Copa tampoco había llegado a la final.
Bien, esto es falso. Los que juegan la Supercopa son primero y segundo de Liga, finalistas de la Copa. Como el Barça repetía, porque había sido campeón y finalista de la Copa, había que buscar un cuarto, claro. Porque si no, no es un cuadrangular. Y había dos equipos que eran candidatos, los semifinalistas de Copa, Betis y Real Madrid. Los estatutos de la Supercopa dicen el que tenga mejor porcentaje, el que tenga mejor coeficiente, pasa, el Real Madrid.
Muy bien explicado.
¿Dónde le colaron al Real Madrid?
Muy bien explicado.
En ninguna parte.
Es que es contundente. Es que cuando tienes razón, pues no. Es que,
ya, pero esto se repite continuamente.
Mañana se lo explicaré también esto.
Vale.
Me lo tengo que apuntar. Lo tengo que escuchar luego en el podcast, que voy a decir que se cuelgue. Y te voy a escuchar detenidamente. Lo voy a ir apuntando para que no se me olvide, porque yo soy muy torpe.
Vale. Luego, otra de las cosas que a mí me pone muy nervioso con los colegas es esa pregunta de cómo voy a poner yo en duda la información...
Sí.
De un compañero.
Y luego la estamos poniendo en duda constantemente.
Aunque diga lo contrario de lo que yo he dicho. Mira, sí, claro. A cuenta de lo de David Alaba, que el otro día Marca publicaba en primera página una noticia.
Carlos Carpio, hablamos con él.
Sí, Carlos Carpio. Y esto decía Juanma Castaño.
Dice Marca, acuerdo cerrado con Alaba. Firma por 4 temporadas. El defensa ya ha pasado reconocimiento médico y llegará libre del Bayern en julio. Cobrará 11 millones anuales. Evidentemente para el Real Madrid, ¿eh?
Bien, acuerdo cerrado, llegará en julio, acuerdo de 11 millones, todo ya, vamos, negro sobre blanco prácticamente. Pocas horas más tarde del partidazo, hay un programa sobre las 3 de la tarde que se llama Deportescope. Y le preguntaban a Miguelito, a Miguel Ángel Díaz, qué sabía él de este asunto, y decía esto.
El Real Madrid me niega que haya sido sometido Alaba a un reconocimiento médico bajo el auspicio del club y que el futbolista probablemente decidirá su destino, su futuro en primavera. Eso es lo que me dice el Real Madrid. Esto no quiere decir, por supuesto, que la información de nuestros compañeros no sea buena y que Alaba no acabe siendo jugador del Real Madrid.
Hombre, Miguelito, si dices eso, estás diciendo que la información de Marca no es buena.
No es buena.
Que, por cierto, es buena.
No, pero el Marca dice va a ser jugador del Madrid en julio. No es posible que sea, igual será a partir de primavera. No. Marca rotundamente dice que sí. Y él dice que no, pero la información de los compañeros no es mala. Hombre, por favor. Y algunos, a cuenta de la final de la Supercopa del otro día, han criticado al Athletic por dureza, porque agarraban mucho a los jugadores del Barça, especialmente a Leo Messi. Pero hay a quien, planteada esta disyuntiva, le da exactamente igual. Escucha a Íñigo Martínez en Ser Deportivos.
En una situación absolutamente normal, ya sabes que yo empezaría a dar caña al Madrid y al Barcelona, hasta sin razón. Pero mira, hoy quiero disfrutar. Me da igual que algunos digan que fangaron el partido los del Atlético, otros que digan, mira, al final no le puede quitar nadie el mérito de haber eliminado al Real Madrid en semifinales y en la final al Fútbol Club Barcelona.
Íñigo Martínez está dispuesto a sacudir al Madrid y al Barça, sí, sí, al Madrid, claro, que no sé qué pintaba en toda esta historia.
Oye, por lo menos,
hasta sin razón.
Por lo menos lo reconoce.
Hombre, sí.
Por lo menos lo reconoce, por lo menos dice, oye, que no me escuchéis si queréis objetividad. Pero luego todo el mundo dice, no, es que yo aquí soy el rey de la objetividad. Es que yo no soy de nadie. Tú eres de dónde eres tú. Tú eres de Bilbao, ¿de dónde eres tú? Del Athletic Club de Bilbao. Tú eres de Sevilla, ¿de quién eres? Pues serás del Sevilla o del Betis si eres periodista deportivo, amigo.
No, pero el único
tú eres de Valencia, ¿de quién eres? Pues del Valencia.
El único bufandero eres tú.
No, el único soy yo. Porque he tenido pues la desgracia de nacer en Madrid y de ser madridista. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, los demás son todos, bueno, oye, mírame y no me toques, Venga, hombre, venga, que peinamos los que peinan, porque yo no peino nada, peinamos canas ya. Venga, vamos acabando.
Vamos acabando porque a cuenta de esto, de lo que pasó el otro día y la expulsión de Leo Messi, pues podríamos hablar de el protegido. El otro día te escuché yo hablar de la sumisión del Fútbol Club Barcelona a Leo Messi, pero es que lo de la prensa también es alucinante, porque escucha, por ejemplo, esto que decía Roberto Palomar en T4, en Radio Marca.
En una carrera de 705 partidos y no sé cuántas temporadas, pues me parece un hecho aislado porque es la primera vez que lo hace y seguramente la última. Por lo tanto,
Zidane
pues
no marcó su carrera el cabezazo.
Un mal día en la oficina y ya está.
Bien, eso de que es la primera vez que lo hace, no. Es la primera vez que le pillan y le expulsan. Porque hacerlo lo ha hecho unas cuantas veces más, pero, oye, no le pasa nada. De hecho, en el partido del domingo lo hizo 3 veces. Y a la tercera, bueno, pues fue la vencida y el del VAR se lo chivó a Gil Manzano y le expulsó. Pero ya esto de Antonio Jesús Merchan, también en T4, ya esto es de aurora boreal. Escucha.
Lo que no vale la doble vara de medir. Si es Messi, venga, vamos a condenarlo a galera. Cuando era Cristiano...
Que nadie ha dicho eso, ¿pero de qué estás hablando, Merchan?
O sea, ahora resulta que a Cristiano le tercaban con guante blanco
mejor que a Messi
le sacudían bueno, cantidad.
Pero ya estaba ahí.
¿En qué mundo vive?
Pero ya estaba ahí Roberto Gómez para poner las cosas en su sitio.
Mira, eso te tengo que decir.
Ah, bueno, pero no lo decías. Si no lo digo yo, sin que quede claro eso.
Te lo iba a decir, pero es que te has adelantado.
Ah, vale.
Que ha habido un par de días o tres de Roberto Gómez esta semana y la anterior que ha estado realmente atinado.
Bueno,
realmente atinado.
¿Ves cómo esa comida no es imposible? ¿Cómo esa comida a tres no es del todo imposible? Es que yo sé lo que digo.
Como decía aquel, cualquier buen escribano echa un borrón.
Eso es, bueno.
Y aclara su historial.
El jueves más, ¿vale?
El jueves más.
Y en podcast también.
Sí, que me lo piden.
Los Tataglia, el infierno, los Tataglia. En podcast también, me voy a enterar ahora mismo. En cuanto te cuelgue, ¿vale?
Un abrazo.
Venga.
Hasta jueves.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin, consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el
hambre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Venga, recogemos los bártulos y nos marchamos, no sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día. ¿Que cuáles son? Os preguntaréis vosotros. Pues son estas.
Hemos hablado de bastantes cosas en el programa, de fútbol, del Real Madrid y de la Liga, pero es que hay más Liga mañana. Mañana comienza otra jornada, la número 21 en Primera. Lo hace con el Levante Valladolid a partir de las 9 de la noche. Paco López es el entrenador del conjunto local.
Adquiere mucha importancia porque somos tantos los equipos que estamos tan cerquita, pues que nunca sabes con qué equipos vas a poder luchar, pero de todos modos nuestra obsesión ahora mismo es tratar de sumar. Sabemos que lo venimos repitiendo cada semana, lo difícil que es sumar en esta liga tan competitiva. Y lo que queremos es seguir sumando, si puede ser de tres en tres. Cuanto más sumemos mejor y cuanto antes mejor.
Es un partido de equipos en la zona baja de la tabla, lo ha dicho bien Paco López. El Valladolid de Sergio González viene después de perder el otro día 0-1 ante el Valencia y después de empatar en casa ante el Elche.
Entendemos y conocemos muy bien al míster, bueno, tenemos una buena relación, está haciendo un gran trabajo, un gran equipo, bueno, tenemos que hacer un gran partido, pero sobre todo eso, ¿no? Intentar minimizar lo que son esas virtudes de tener saque de inicio donde realmente te pueden pillar un poco descolocado y son atrevidos, esas transiciones tan importantes que ellos manejan y equilibrar bien la parcela defensiva para que ofensivamente tengamos la capacidad de poder sacar por nuestros argumentos.
Hemos hablado de la jornada de Liga, de los partidos que han terminado hoy, pero el primero de ellos, el Valencia 1, Osasuna 1, ha supuesto un nuevo revés para el conjunto de Javi Gracia. Osasuna ha tenido oportunidades para ganar el partido. Lucas Torró es jugador del conjunto paplónica.
Hemos conseguido al final sacar un puntito, hemos pasado ratos mal en el partido en la segunda parte, pero yo creo que la mayor parte del partido hemos estado cómodos, el equipo ha estado sólido atrás, hemos defendido muy bien y yo creo que cuando hemos robado hemos salido bien a la contra, hemos marcado el primer gol en la primera parte así. Y yo creo que el equipo estaba cómodo, está claro que cuando ellos han marcado gol pues sí que ha habido un momento que ahí que lo hemos pasado muy mal, nos han metido muy atrás.
El otro día hubo un gran duelo en Brasil entre el Sao Paulo y el Inter de Porto Alegre. En el Sao Paulo juega Juanfran, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, y juega Dani Alves. Fue una derrota tremenda para el conjunto local. 1-5 ante el Inter de Porto Alegre, que se ha puesto líder. A Juanfran se le está criticando mucho en esta temporada, pero él sigue diciendo que se quiere quedar en el Sao Paulo a pesar de ofertas y que quiere salir campeón. Ojo, que ha cogido un buen brasileño, Juanfran.
Mira, te voy a hablar de corazón. Porque no sé hablar de otra cosa, de otra forma. Tive ofertas para salir ahora de otros times y decidí ficar aquí hasta el final. Tienen que hablar merda de mí de aquí a final de año, que falen lo que les quieran y o cuando acabe, si tienen que dar risada de cuando yo falé de que yo iba a salir campeado con Sao Paulo y yo no iba a salir de San Paulo hasta salir campeado, Yo sigo acreditando que voy a seguir campeón con Sao Paulo.
Bueno, oye, pues se maneja bien, maneja bien. Es que lo primero para hablar idiomas es perder la vergüenza. Por eso yo no hablaré nunca bien idiomas, porque soy muy vergonzoso.
Exactamente, es verdad. ¿Claro? No, y comparecer en rueda de prensa, saber que claro, tienes que aprender. La verdad es que
decía, cuando tenía que hablar ahí en inglés, yo digo, pero si no entiendo nada. Sí, y sí, me ponía rojo como un tomate. Es que yo soy muy vergonzoso.
En la Euroliga de baloncesto ha vuelto a perder el Real Madrid. 86-84 en campo de Maccabi. Era una salida complicada, pero es verdad que el Real Madrid ha perdido 4 de los últimos 5 partidos en Euroliga. Ha perdido también Valencia Basket, 90-77 en campo de Asbel Lyon. Mañana a las 7, Estrella Roja Barcelona, y a las 9, Baskonia Alba de Berlín. La gran noticia de la tarde es la selección española de balonmano, que ha ganado 32-28 a Alemania, y ya casi rozamos los cuartos de final. El sábado nos medimos a Uruguay, en teoría el partido más cómodo ante la muy débil selección sudamericana, y el lunes ante Hungría en nuestro grupo. Hungría 29, Brasil 23, y Polonia ha ganado a Uruguay. Está España con 5 puntos segunda y Hungría con 6 primera. Yo creo que el sábado vamos a ganar a Uruguay, es evidente que vamos a ganar a Uruguay, y el lunes en España-Hungría nos jugaremos la primera plaza de grupo.
Eso decía yo el otro día, digo, es evidente que vamos a ganar al Alcoyano.
Sí, es verdad. ¿Eh?
O sea que aseguro, lo metieron preso. No se puede decir eso de es evidente, seguro que tal. ¡Bum! Aseguro, lo metieron preso. Gracias, Dani. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa, llega a media luz. Y mañana, como es viernes, nos encontramos a las 11:30 de la noche. Y como os digo siempre, cuidaos mucho, de verdad, ¿eh? Que no está la cosa para bromas ni para descuidos. Y así, cuidándoos vosotros, cuidáis también a aquellos que os rodean. ¿Vale? Venga, hasta mañana.
Hace 2 días publicamos que habías devuelto el dinero de la prestación. ¿Puedes contarnos por qué?
Verán, me parece que vivimos en un gran país. Un país capaz de ayudar económicamente a una persona que se encuentra en apuros. Afortunadamente mi suerte ha cambiado y ya no estoy en números rojos. Y creí que debía devolverlo.
Wilson, tu turno.
Sí, aquí. Oye, ¿qué es lo primero que harás si ganas el campeonato mundial?
Pues lo primero será comprar unas tortugas. Al salir de casa he dicho a mis hijos que volvería con el título aunque fuera a paso de tortuga. Y me han pedido tortugas. Y claro, no quiero decepcionarlos, pero si puedo volver con el título y las tortugas, pues mucho mejor.
Y ya sabéis cómo son los niños, ¿no?
Jake Greenblatt, del Chicago Tribune.
Hola, Jake.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha cambiado, Jimmy? Antes no ganabas un combate aunque te mataran, ¿verdad? Dime, ¿cómo explicas ese cambio?
Pues la verdad es que durante unos cuantos años estuve peleando lesionado, ¿sabes? Me rompí la mano más de una vez. Sufrí un accidente de tráfico cuando estábamos de gira y me tuvieron que enyesar. Pasé una mala racha. Y esta vez sé por lo que peleo.
¿Ah, sí? ¿Y por qué peleas?
Por leche.
¿Leche?
Sporty Lewis, New York Herald.
¿Sporty?
Mi pregunta es para la señora Braddock. Señora Braddock, a mis lectores les gustaría saber cómo se enfrenta usted al hecho de que Baer haya matado a 2 hombres en el ring. ¿Cómo se siente al pensar en eso? ¿Teme por la vida de su marido?
Solamente teme por la vida de Max Baer, señor Lewis.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.